Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina aquí en París, Sangre y Asfalto, libro de la periodista y escritora venezolana Carol Prunhuber, en el que se hace un análisis exhaustivo del movimiento de protesta que se produjo contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017 y que causó cientos de muertos y heridos, la mayoría estudiantes. Y precisamente para hablarnos de este libro, pero también sobre su trayectoria como periodista y escritora, Carol Prunhuber ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Carol.
Buenas tardes, Jordi, gracias por tenerme.
No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Carol, que explique antes que nada que has nacido en Caracas en 1956, donde vas a estudiar letras en la Universidad Católica, y que eres doctora en estudios hispánicos por la Universidad de París, aquí en Francia. Imagino que desde tu doctorado te sientes parisina, ¿no?
Pues sí, uno cuando es parisina no deja de ser nunca más parisina.
Has vivido muchos años aquí.
Yo viví aquí casi 8 años.
Para luego marcharte a Madrid, creo.
Sí, estuve aquí, terminé mi doctorado y, bueno, por razones de no poder conseguir permiso de trabajo realmente, terminé yéndome a España y ahí empecé a trabajar como corresponsal del Nacional y como jefe de prensa de algunas ONGs.
¿El periodismo era quizás la salida más excitante para un estudiante de letras como tú?
Bueno, para mí llegó realmente por azar o por destino, como tú lo quieras definir. Yo empecé a hacer periodismo cultural. Empecé a hacer entrevistas a escritores, hacía algunas crónicas de arte plástica, pero no tenía ningún interés por la política. Eso empezó cuando yo conocí en 1982 al cineasta kurdo de Turquía, Yılmaz Güney, que ganó la Palma de Oro en Cannes con la película Yol. Y una vez que lo conocí, pues él me pidió que empezara a ponerlo en contacto con movimientos latinoamericanos y ahí empieza pues realmente mi educación sobre América Latina, que se la debo a un kurdo.
Imagínate, vas a especializarte en asuntos internacionales y en particular sobre la frágil situación del pueblo kurdo, quizás a raíz de Yol, esa película kurda. ¿Qué es lo que te interesó de esa nación sin Estado, a caballo entre 4 o 5 países?
Mira, lo primero que a mí más me impactó de la situación del pueblo kurdo, primero de todo, que son muchos millones. Hoy día parece ser que son más o menos 40 millones de personas sin un Estado. En ese momento, y hoy todavía, era el silencio internacional en torno a la crisis y a la masacre, a la opresión de una población indefensa. Cierto es que tienen sus movimientos de defensa, la guerrilla, los peshmerga, pero la población ha sido oprimida desde comienzos de este siglo XXI, del siglo XXI. Entonces, eso era lo primero que a mí me impactaba y me enfurecía, en cierta manera, que se hablase de tanto, se hablase de los palestinos cuando eran 1 millón y esta población, pues no. Pero en ese momento no estaban realmente implicados en el problema de la Guerra Fría.
En particular es Turquía, ¿no? El país que los amenaza, sobre todo.
Todos. No solamente Turquía. Lo que pasa es que la población en Turquía es la mayor, es la más grande. Y ha habido, pues, desde la llegada de Kemal Atatürk después de la liberación de Turquía, la creación del Estado turco, empieza la opresión, los desplazamientos de la población. E incluso sucede algo que se omiten. Es decir, la palabra kurda queda prohibida. Incluso en el diccionario turco, en alrededor de 1923, la palabra kurdo significaba un turco que olvidó de la kurdo es el turco de la montaña que ha olvidado su lengua. Es una cosa insólita porque los kurdos son una etnia completamente aparte, son indoeuropeos, cosa que no son los turcos. Entonces empezó por la anulación de la cultura y la identidad, pero ha sucedido lo mismo en el Irán. En la época del Shah pues había una persecución y con la llegada de la revolución islámica aún peor. Porque no solamente es una opresión religiosa, es una opresión cultural y es una opresión económica y política.
Terrible. Has dado muchas conferencias sobre el tema, has escrito libros, pero incluso vas a participar en el Congreso Mundial Kurdo que se celebró hace unos años en Irak, ¿no?
Sí.
Fue emotivo, imagino, ¿no?
Bueno, yo empecé a trabajar con un arquitecto kurdo de Irán que me pidió que participara con él en este especie de congreso multidisciplinario. Y tuvimos el primero en Holanda, después estuvimos en Erbil y ese fue financiado. Como patrocinado por el gobierno kurdo regional. Y bueno, fue un encuentro impresionante porque invitaron a mucha gente. Había kurdos de todas partes del mundo. Yo tuve un momento muy emocionante ahí, que fue una mesa sentada cenando. Estaban 2 kurdos de Irán que se habían conocido en la cárcel. Habían sido liberados y no se habían vuelto a ver hasta este congreso. Entonces fue muy emocionante ver cómo los kurdos, la diáspora que está desperdigada por el mundo entero, pudieron reencontrarse.
emotivo. Es difícil hacer un paralelismo entre el problema kurdo y el problema del pueblo venezolano.
Mira, cuando yo estuve en el Kurdistán, que eso fue en 1985, para hacer un documental para la agencia francesa Gamma TV, a mí lo que me impresionó fue cómo un régimen violento, totalitario, opresivo, utilizaba todos los medios, es decir, las balas, y además mantener a la población en penuria económica. Cuando empieza a suceder lo de Venezuela, digo, no es posible que los venezolanos estén viviendo la misma situación que los kurdos. Es una población desarmada, que los están matando con balas, con tiros a la cabeza y al pecho. Además de eso, ahora lo mantienen, hace un tiempo lo están manteniendo una penuria económica, que pasan hambre, no tienen medicinas y la gente tiene que salir del país. Y además de eso, el silencio internacional, que empezó a quebrarse ahora en el 2019, con el apoyo al presidente legítimo interino Juan Guaidó en el 2019.
Volviendo a tu libro Sangre y Asfalto, imagino que nace de una necesidad de testimoniar de unos hechos muy, muy graves, con cientos de muertos y heridos, ¿no? Que no hay una versión oficial de esa historia.
Bueno, yo decidí escribir el libro porque estaba siguiendo muy de cerca, había seguido cerca las manifestaciones del 2014, que hubo 43 muertos jóvenes. En el 2017, cuando empiezan las protestas, yo empiezo a leer en las redes sociales testimonios de personas corrientes, escribiendo unas cosas terribles. Yo me decía, yo he estado en la guerra, experimenté la guerra de los kurdos, y lo que está viviendo esta gente es mucho peor de lo que yo vi en las montañas. ¿Cómo es posible? Entonces, en ese momento se me ocurrió que la única manera que yo podía aportar desde la distancia, porque yo no voy a Venezuela desde el 2009, era empezar a documentar los testimonios. Y lo hice sobre todo para contar las historias de esta gente, que eso es lo que cuenta realmente lo que está pasando, y para que no nos borren la memoria. Porque este régimen es un gran manipulador y le encanta cambiar la historia. Y al tener los hechos documentados en un libro, te permite decir, bueno, aquí están los hechos. Porque la prensa va y viene, las informaciones llegan. Y hay tantas cosas que pasan en Venezuela que la información de hoy día ya mañana es vieja. En cambio, aquí está todo.
¿Con qué dificultades, Carol, te has topado a la hora de recabar información?
La cantidad. Era abrumadora. O sea, yo empecé a archivar, antes de pensar hacer el libro, estaba archivando las historias porque eran muy potentes. Entonces, cuando decidí hacer el libro, pues recuperé todo lo que había archivado, pero eran horas y horas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y la prensa. Porque todos los días habían cientos de historias que estaban pasando, porque las protestas no solamente eran en Caracas, era una protesta nacional. Entonces, había que recabar todas las historias. Entonces, reunir toda esa información, colocarla de una manera que se leyese de una manera interesante. Ese fue con lo cual yo me enfrenté literariamente, porque se repiten las historias. Entonces yo lo que hice fue coser todas estas historias para que fuese un testimonio que se fuese leyendo de una manera que, aunque es repetitivo, porque el asesinato y la muerte era repetitivo y sigue siendo repetitiva en Venezuela, había que demostrar cómo la violencia iba aumentando. Porque en el momento en que yo empecé a escribir y tuve una mirada desde afuera, una mirada macro, me di cuenta que aquí había un macabro plan que iba ascendiendo. Permíteme decirte cómo. Empezaron con gas pimienta en la manifestación, después con las tanquetas, las ballenas de agua, con los chorros de agua y las bombas lacrimógenas. Eso no disuadió a la gente. La gente seguía saliendo. En las noches se ponían en sus apartamentos a repicar las cacerolas. Llamamos nosotros eso los cacerolazos. O sea que la manifestación seguía en la noche. Entonces hubo el primer muerto, un muchacho de 20 años que nació con la revolución y la revolución lo asesinó. Y lo mataron porque estaba por ahí, porque no importaba si estabas participando o no. Mataron a uno, la gente se enfureció, ya no había miedo, lo que había era rabia y dolor. El país entero empezó a salir. Mataron a dos, la gente seguía saliendo. Tres, la gente seguía saliendo. Cuatro, la gente seguía saliendo hasta llegar a más de 100. Y no paró la protesta. Y entonces ahí empezaron a aumentar los niveles de represión, de humillación, porque ya no solamente era disparar a matar, disparaban a la cabeza, disparaban al pecho, disparaban a la espalda. Además de eso, empezaron a robar. O sea, la gente estaba en las manifestaciones, llegaban los guardias y te quitaban los anillos, las pulseras, los relojes. O sea, eran como unas hordas que llegaban a matar y a humillarte y a despojarte de cualquier pertenencia que tuviese.
Carol, imagino que después de haber leído tantas historias horribles, uno se endurece en cierto modo, pero ¿hay alguna que te ha marcado en particular?
Muchas, muchas. Primero de todo, ver esos rostros de esos muchachos jóvenes que tú los ves sonriendo, con esa esperanza, con esa luz, y después te das cuenta que eso es lo que queda de esos chicos. Hay varias historias. Hay una que sale una foto ahí, que es un muchacho que se llamaba David Vallenilla, el único hijo de su padre. Su padre ha convertido la búsqueda de la justicia de la muerte de su hijo en su visión. David Vallenilla era un estudiante de enfermería, quería ser cirujano, y estaba enfrente de un aeropuerto que hay en Caracas, muy cerca de la reja, y llegó un guardia aéreo, un militar aéreo, y le disparó a quemarropa, le reventó el pecho. Y entonces ver a ese muchacho que lo montan en una moto, se le ha caído el zapato, por ahí andando una foto, tiene el pie arrastrando en la moto, adelante hay uno que maneja la moto, atrás está el paramédico, que eran jóvenes estudiantes. Esos que tú vas a ver ahí con casco verde, la cruz verde, uh-huh, eran todos estudiantes de medicina que estaban ahí para ayudar a los manifestantes. Y ese muchacho muere al llegar al hospital.
Terrible.
Otro es Neomar Lander, 16 años, un muchacho de un barrio pobre, que se convirtió en una especie de símbolo, andaba con una flor y tenía unos mensajes. Ese muchacho también le pegaron una bomba lacrimógena en el pecho a quemarropa. Por ahí hay una foto terrible del chico ya muriéndose.
Tu libro, Carol, es un verdadero estudio científico, podría ser una tesis doctoral, con la ficha de cada uno de los muertos, estadísticas, notas de pie de página, incluso un glosario, ¿no? He descubierto que coñazo en Venezuela es un golpe y no algo aburrido, como decimos en España.
Efectivamente.
¿No? Es un trabajo arduo, ¿no?, lo que has hecho.
Fue arduo. Mire, yo cuando empecé el libro pensaba que me iba a tomar mucho tiempo, pero dije, no, esto hay que terminarlo lo más pronto posible. Y eran 14 horas diarias de trabajo día, de lunes a lunes. Yo me di cuenta que para que pudiese llegar este libro a un público mayor que el venezolano, que esa era la intención, realmente es informar, o sea, documentar, recuperar, mantener y difundir. Entonces había que explicar una cantidad de términos. Por ello, el glosario. Y lo de las fichas era una manera de sistematizar y ver cada muchacho. O sea, entonces decidí hacer una como una tarjeta de identidad. Dónde nació, dónde fue asesinado, en qué lugar del cuerpo fue asesinado y por quién y dónde estaba el juicio. La mayoría, hay muchos que están desconocidos, pero lo que sí se repite es que hay impunidad. Nadie ha sido juzgado.
¿Cuál es la versión oficial del régimen?
Bueno, versión oficial es que la oposición es violenta, que están atacando. Es cierto que murieron algunos soldados, pero si uno ve la cantidad, creo que fueron 5 soldados que fueron asesinados de los 156 muertos. 145 eran menores de 30 años.
Imagínate.
Incluso cuando tú ves los informes que saca el gobierno, empiezas a leer, es impresionante la manipulación, porque cuando está claro que ha sido o un militar o un policía, o un paramilitar, porque se utilizaron los paramilitares para matar. Entonces ahí no se dice qué pasó ni quién fue, sino una cosa difuminada.
Pero sobre todo en tu libro, Carol, nos muestras el testimonio gráfico de cerca de 20 fotógrafos que sin duda se jugaron el tipo, ¿no?, para sacar esas fotos.
Mira, fueron 17 fotógrafos y yo realmente estoy sumamente agradecida porque este libro no hubiese sido lo que es sin las fotos. Porque yo hubiese tenido que pasar 2-3 páginas para describir los eventos que una foto lo describe inmediatamente. Entonces me ofrecieron sus fotos gratuitamente. Y la mayoría, muchos de ellos, muy jóvenes, estaban empezando a trabajar como fotógrafo y llevaban muy poco tiempo. Ese es el muchacho que te decía, del cual hablaba, con la que fue asesinado enfrente de la base aérea. Y estaban ellos, porque habían varios frentes, o sea, estaba el frente donde estaban lo que llamaban los escuderos, que eran muchachos con sus escudos de cartón o de madera, y ahí estaban, justo detrás estaban los fotógrafos jugándosela. Ahí, estos son fotos de la prensa herida, y había muchachas, o sea, había fotógrafos, habían varias mujeres también tomando fotografías, y la historia que ellos cuentan a través de las imágenes es donde vemos realmente la crudeza y la crueldad de este régimen.
Imagino que no fue fácil escoger las fotos, ¿no?
Eso fue lo más difícil, porque me mandaron lo que yo les pedí. Entonces, cuando empecé el libro, yo quería meter todas. Y me decía un amigo fotógrafo, tú no puedes hacer eso porque este es un libro, esto no es una revista. Puedes poner 40. Le digo, no, 40 no puede ser. Así que creo que terminé incluyendo 155. Pero están muy bien montadas dentro del libro, no se ve como un libro, como una revista.
En la presentación del libro en la Casa de América Latina aquí en París participó Saray Suárez sobre un tema interesante, el papel de las mujeres en periodistas en la denuncia de la dictadura. Tú eres una de ellas.
Bueno, es que el papel que han tenido las mujeres y los periodistas en general en Venezuela ha sido sorprendente, sobre todo las mujeres. Son bravas y son atrevidas y no se callan y no permiten que las estén desviando. Cuando le hacen una pregunta a un político y desvía, ahí están. O sea, han sido de una agudeza impresionante. Y bueno, muchas fueron agredidas y fueron heridas múltiples veces. Entonces, la conferencia de Saray hablaba de cómo comenzó la represión y el cercenamiento a la libertad de expresión y cómo se ha ido desarrollando hasta prácticamente muchas de ellas están en el exilio. Otro de los temas que se tocó, si me permites,
sí, por favor,
fue, se habla mucho hoy día de que en Venezuela quieren evitar una guerra, una invasión de Estados Unidos, militar. Aquí hay que decir que Venezuela está invadida hace mucho tiempo. Primero que nada por los cubanos. Tenemos 22.000 cubanos en Venezuela, que en su mayoría pues deben ser soldados, que han participado en el entrenamiento de nuestros militares, están dentro de los ministerios, son los que controlan nuestras cédulas de identidad. O sea, los venezolanos no controlan el DNI, lo controlan los cubanos. Y son los asesores principales del gobierno. Además, hoy día tenemos rusos, mercenarios rusos que protegen a Maduro, tenemos militares rusos, tenemos a los chinos, tenemos Hezbollah, tenemos guardias revolucionarios iraníes, que no sabemos cuántos. Incluso recientemente el gobierno de Irán dijo que iba a mandar guardias revolucionarios a defender a Maduro. Y tenemos a los disidentes de la FARC y a la guerrilla del ELN. Entonces no se puede decir que Venezuela no estamos, o sea, no hay una guerra. Hay una guerra contra un pueblo indefenso.
Si el futuro del pueblo kurdo es incierto, el pueblo venezolano parece quizás empieza a encarrilarse, ¿no? Estoy pensando en Juan Guaidó.
Aunque se dice mucho aquí en Europa, en Estados Unidos, hablan del autoproclamado presidente. Juan Guaidó ha seguido la constitución al pie de la letra y lo ha hecho la oposición desde que ha comenzado a ser oposición. Maduro hizo unas elecciones el año pasado que fueron fraudulentas, que no fueron reconocidas ni por la Asamblea Nacional legítima, elegida por el pueblo en 2015 por una gran mayoría, ni por la comunidad internacional. Entonces, según nuestra Constitución, en enero tenía que llegar el nuevo presidente y Maduro, al haber sido electo fraudulentamente, se produjo un vacío de poder. Y según la Constitución de 1999, promulgada por Chávez, el presidente de la Asamblea Nacional se convertía en el presidente interino. Y ese es el papel que ha tomado Juan Guaidó. Y lo que es importante es que Juan Guaidó viene del movimiento de estudiantes 2007, que son los que han movido a la calle. Realmente son los estudiantes los que han salido a la calle y han movido al resto de la población. Ese muchacho tiene la espalda llena de perdigones. O sea, es un activista. Es un hombre que viene de un medio muy pobre y que ha surgido gracias a su esfuerzo. Es un hombre educado y es un hombre que encarna todo lo contrario al régimen. Un hombre sereno, con una visión clara y con una visión de unidad y de reconciliación del país.
Esperemos que el futuro de Venezuela sea positivo y más verde de lo que es para el pueblo kurdo.
En este momento está muy oscuro, incluyendo la oscuridad de eléctrica que tenemos.
En fin, pues ya lo saben, Sangre y Asfalto, libro de la periodista venezolana Carol Brunhuber, ha sido editado en Madrid por la editorial Cálatos. Muchísimas gracias.
Gracias,
Carol, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Víctor Uli y a Suel Kedir, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo.
Sí,
y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.